Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de ARDD a riesgo de demanda. Hoy una edición especial 8M, dedicada esta edición a las mujeres. Y aprovechando que en la productora hay un programa que se llama Empoderadas, hemos seleccionado fragmentos de 8 mujeres que marcan la diferencia, son líderes en sus áreas y además, obviamente, están muy empoderadas. Pero antes de pasar a revisar ese material, por favor, quédese con nosotros, disfrutando de la buena yerba mate Piporé. La tercera yerbatera del mundo está con nosotros y también con usted. Exíjala en su supermercado o minimarket más cercano. Recuerde, comenzó ya la temporada de mateadas. Y Don Piporé Chile ya nos dijo que ha tenido su primera mateada. Así que atención, vamos a estar dando claves de esto durante la próxima semana. En tanto, usted disfrute de yerba mate Piporé, esa que viene elaborada con palo y libre de gluten, en bolsitas o paquetes de 500 gramos. Te recuerdo, sacar agua de un grifo es una acción exclusiva de bomberos y personal de sal. Sin autorización es un delito equivalente al hurto y puede ser sancionado incluso con presidio. Podrías ocasionar roturas en la red de agua potable y cortes de suministro. ¿Buscas un auto usado? Asesórate con los expertos y ve a la división de usados y seminuevos Servimac. Encuentra camionetas, sub, sedán y todo lo que tú y tu familia necesitan. Compra con financiamiento, pagando desde un 20% de pie y hasta en 48 cuotas. Cotiza en servimac.cl. En Servimac es mejor. Como se lo mencioné en un principio, estos son fragmentos de conversaciones mucho más extensas de 8 mujeres empoderadas. Comenzamos con Carolina Torres Riobó, es médico cirujano, especialista en salud pública de la Universidad de Chile, con un MBA en gestión de instituciones públicas. Actualmente ejerce en el Hospital Base de Osorno como médico del programa de alivio del dolor y cuidados paliativos, y nos explica cómo llegó ahí.
Yo llegué a cuidados paliativos por azar, o a lo mejor estaba predestinada. Pero llegué en un momento crítico de mi vida en que había salido del servicio. Trabajaba en el servicio de salud en los temas de mi formación de especialidad. Y me ofrecen esta oportunidad. Empiezo a investigar un poco de qué se trata. Dije yo, ya, hagámoslo. Total, yo a pesar de mi formación como salubrista y haber hecho trabajos de gestión y haber tenido cargos de gestión importantes en estos últimos años, siempre cada cierto tiempo he vuelto a la clínica por distintas razones a atender personas, porque creo que independiente de que uno se dedique a la gestión, no tiene que perder el contacto con las personas, que si no uno se transforma en un burócrata desconectado de la realidad. Y descubrí este mundo de los cuidados paliativos, que no necesariamente son oncológicos. En Chile hoy día el tema oncológico está garantizado por ley y por eso que es potente en ese desarrollo. Y viene, esto se viene arrastrando desde hace varias décadas ya, con un grupo de gente, entre ellos la Lea Derio, en el ministerio, preocupados del bien morir a lo mejor en un primer momento, y actualmente preocupados de la calidad de vida de una persona que no tiene opción de curarse. Fundamentalmente los cuidados paliativos son eso, procurar la mejor calidad de vida posible en una persona cuya enfermedad no tiene opción de mejoría. Y en ese mundo, el tema del cáncer es un gran tema porque la mayoría de las personas con cáncer avanzado sin opción de cura, por distintas razones, porque el cáncer está muy avanzado, porque tiene otras enfermedades que impiden que se haga un tratamiento, o porque la persona no quiere, que también es una opción personal, la mayoría de las personas sufren. Sufren dolor físico, sufren dolor espiritual, sufren dolor social, sufren dolor emocional. Y uno piensa, y yo pensé en su momento, dije, esto es la medicina. La medicina es aliviar al que sufre. O sea, el que si puedes curar, cura. Pero si no puedes curar, cuida y acompaña. Y eso es básicamente la medicina, que sea específicamente en este tipo de paciente una cuestión circunstancial. Pero la medicina es acompañar, cuidar y procurar la mejor vía posible. Y como la fundadora de los cuidados paliativos, la Cecily Sanders, decía, yo no solo no te voy a abandonar, sino que te voy a acompañar y quiero que estés seguro que yo te voy a acompañar hasta el día que te mueras. Y eso es.
Emilia Nullado Ancapichum es dirigente social y política del Partido Socialista de Chile, diputada por el Distrito 25 por el periodo 2018-2022. Fue además concejala por la comuna de San Pablo. Nos explica cómo llegó a ser dirigenta.
Es que era complejo, desde muy niño uno con el apoyo de la familia, igual había un apoyo de cómo éramos mapuche, vivíamos en ese lugar y también estaba esa posibilidad de tener una mayor autoestima frente al tema mapuche. Entonces, por lo tanto, en esa búsqueda, las dificultades que se generaban en el lugar donde uno vivía y también el trato que uno recibía en establecimiento de formación escolar, uno sentía que a veces se hacía ciertas diferencias. Por lo tanto, desde ahí creo que emerge, donde también mi mamá, ella era componedora de huesos, fue dirigente social en el sector, posteriormente de terminar la enseñanza media, yo ingresé a estudiar en la Universidad de Auditoría. Y después de eso, mi carrera quedó inconclusa, posteriormente volví, ya empezaron a generarse igual situaciones de salud de mi hermana, quien hoy día está cuidando permanentemente a mi madre, mi hermana Valeria, y posteriormente la enfermedad de mi papá. Entonces me quedó la carrera de auditoría no terminada. Y ahí empieza a generarse el trabajo más relacionado con el movimiento social. Y ahí vuelvo a la comunidad, conformamos asociaciones, posteriormente un referente que es el Consejo de Comunidades, en el cual se constituyeron comunidades en la comuna de San Pablo. Y a través de esta entidad, este referente, ha sido la articulación, la coordinación y el sustento, los cuales también ha sido el soporte social, dirigencial y político que me permitió en la primera instancia ser concejal en la comuna de San Pablo durante 4 periodos consecutivos. Tanto asumí durante 16 años ese rol con este apoyo brindado desde las organizaciones y las familias mapuche huilliche del territorio de San Pablo.
En el sistema procesal penal son los fiscales los que dirigen a las policías en la investigación de los delitos. Los fiscales y sus equipos deben además proteger a las víctimas y testigos y ejercer la acción penal pública. Leila Chaín es abogada de la Universidad Austral y fiscal jefe de la Fiscalía Local de Río Negro. Ella quería ser fiscal antes de que en Chile existiera ese cargo.
Estoy como en proceso de titulación cuando se abre el primer diplomado de reforma procesal penal en la Universidad Católica de Temuco, porque la novena y la cuarta región eran las regiones piloto para la implementación de la reforma en el país. Entonces, muchos recursos estaban destinados a el conocimiento, difusión y estudio de lo que entonces, hasta entonces era solo un proyecto, porque todavía ni siquiera estaba publicado el Código Procesal Penal. Y entonces me decido inscribir. Otra vez, mi papá, grande, fanático de la educación, hablo con él y me engancha con financiarme un diplomado. Obviamente no trabajaba, entonces no tenía cómo financiarlo. Él me dice, ok, yo te lo pago, dale. Y fue maravilloso porque allí conocí a mucha gente que hasta el día de hoy está vinculada con la reforma. Yo todavía no me titulaba, estaba egresada, pero podía hacerlo. Me fue fantástico, me pusieron un 7 en la monografía, estaba muy, muy, muy motivada. Es algo que a mí realmente me gusta mucho lo que hago. Entonces empecé a apurar mi proceso de titulación en la universidad, la licenciatura, ¿cierto?, para poder abrir expediente en la Corte Suprema y todos los trámites que hay que hacer para poder jurar como abogado, y traté de apurar todo lo que pude para poder alcanzar a postular al último concurso para fiscales y no pude. El último concurso, me acuerdo patente, se cerró el 1 de septiembre del 2000 y yo me titulé el 12 de septiembre. Así que no alcancé a postular. Postulé a abogado ayudante fiscal con 24 años y quedé con un mes de título. Y luego de, no sé, a los 4 meses o 6 meses, me nombran fiscal. Se abre un cupo donde yo estaba trabajando, que era en Lautaro, como abogado ayudante. Se abre un cupo para un segundo fiscal. Postulo con 25 años, mujer, en esa época, sin mucha esperanza, la verdad, pero la fe que me tenía, sobre todo. Y bueno, y me nombran fiscal en Lautaro, y allí estuve trabajando por 3 años y medio, hasta que se abrió la cuarta etapa, que era, entre otros, Valdivia. Postulé a Valdivia y logré ser fiscal en Valdivia.
Martina Helt es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile. Es dueña del Fundo Tres Puentes, donde recría vacunos hembras lecheras. Administra y controla gestión agrícola y ganadera desde 1990 a la fecha. Fue presidenta del Grupo de Transferencia Tecnológica Cafra Trumao, vicepresidenta del Centro para el Progreso Purranque, es miembro del Directorio de Archivo y Biblioteca Histórica Emilio Heltz desde el 2000 a la fecha y socia de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno desde 1995. Ella siempre quiso ser campesina.
A mí me gustaba el campo, yo de todas maneras era de afuera, digamos, yo siempre salía, no era de adentro, ni cocinera, ni de profesión de mujeres típicas, así, no, me gustaba outdoor, siempre salía a caminar, entonces allá tenía claro que estudiar agronomía o agricultura no era atractivo para mí porque los campos eran todos chicos, era distinto, y entonces iba para estudiar capitán de barco. Esa era la profesión que hubiese elegido. Entonces yo fui al gimnasio como para llegar ahí a estudiar eso. Pero llegó la hora de volver, entonces obviamente yo era campesina. Salía todos los días al campo, tenía mis vacas para ordeñar. En el verano ordeñaba mis 6 vacas todos los días religiosamente y andaba todo el día con el campero a caballo. Eso es lo que me gustaba. Y por eso también decidí estudiar. Primero pensé ir a la Matei. Y después me dijeron, no, Martina, anda a la universidad a estudiar agronomía, ¿qué? Si eres capaz de más. Y el error en el colegio alemán en ese tiempo era como decirnos, oye, no, en la universidad no te vas a sacar las notas que te sacas acá. Y es súper difícil. Y como que no nos animaban mucho para ir a la universidad. No sé por qué era en ese tiempo así, pero después una amiga que ya estaba me dijo, no, de más, sino... Y yo hice lo mismo con las compañeras de los cursos más abajo. No, anda a la universidad. Si yo llegué a la universidad, no era difícil. Más mi papá nos instaba a ir a la universidad o a aprender más, y en la casa reinaba eso, por los libros y toda la parte intelectual que él nos transmitía. No, estaba orgulloso que quisiéramos más. Más que estar en la casa, obvio.
Alicia Vesperinas es ingeniero civil con especialidad en cálculo estructural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción Osorno, con una gran trayectoria gremial. Es que Vesperinas vuelve a asumir el rol de presidir la Cámara Chilena de la Construcción Osorno luego del periodo 2004-2006, cuando se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia del gremio. Pero ella nos cuenta un inicio algo difícil.
Llegué en tren a la estación central con mi canastón y literalmente desplegué un mapa en el piso porque tenía que ir para dónde iba a ir. Iba a ir a vivir a la casa de unos tíos cuando llegué. Jamás había salido Osorno mucho, digamos, aquí el entorno nomás. Por lo tanto, para mí era todo un universo nuevo, de verdad. Súper... polla me sentí, llegué con 17 años recién cumplidos también, era chica. Y bueno, había que ser grande de un día para otro, así que también fue un aprendizaje en ese sentido, irse a vivir solo. Llegué a la casa de unos tíos que vivían allá y que tenían 5 hijos también. Entonces cada uno hacía una vida bastante independiente. Yo fui la sexta hija y también me quedaba como a una hora de la universidad, por lo tanto tenía que tomar una micro. Y recuerdo los primeros días cuando me subía a la micro, cada 10 minutos le iba preguntando al chofer, ¿estamos cerca? Estamos cerca, porque según yo ya habíamos andado tanto que íbamos a salir de la ciudad y bueno, estaba acostumbrada a las distancias de acá a Osorno. Así que sí, pues, todo un acostumbramiento, todo un mundo nuevo que se me abrió en Santiago. Pero que igual no me acostumbré, igual me quise volver. Que recuerdo de la universidad, que era una universidad súper exigente, de profesores capísimos, en donde de haber salido del colegio con un promedio 6 y algo, llego allá y mi primera nota fue un 2,4, entonces fue un impacto para mí también, era la primera vez que veía un rojo y ahí dije, no, esta cuestión es en serio, esta cuestión no es el colegio, entonces hay que moverse las pilas.
Cecilia Cram es presidenta de la Organización de Ciegos Emprendedores de Osorno y profesora del sistema Braille, y ella nos da un ejemplo de integración.
A mí me detectaron mi ceguera a los 3 meses de nacida. Tenía una retinitis pigmentosa, que es un problema que va avanzando a medida que uno va creciendo. De hecho, yo tenía un resto de visión cuando era pequeña. No era mucho, pero la verdad es que a uno le ayuda porque tiene lo que se llama el concepto visual. O sea, yo alcancé a ver algunas cosas y eso me ayuda mucho en la vida. A ver, mi niñez fue siempre incorporada en colegios normales, entre comillas, porque la verdad es que uno es difícil darse cuenta que uno es distinto, porque uno piensa que todo el mundo ve como uno, que todo el mundo actúa como uno. Entonces ahí cuando uno va creciendo se da cuenta que necesita más ayuda que el resto. Aunque mi mamá y mi familia siempre fueron súper apoyadores, siempre ellos tuvieron clara la película, pero para uno como niño es complicado. Es muy difícil darse cuenta que es diferente al resto. Y de hecho hay algo que yo siempre le agradezco a mi familia, porque hay muchos niños que a los 5 o 6 años los envían a colegios especiales, que en este caso tenemos en Santiago, tenemos en Concepción, en Valdivia. Y mi familia jamás quiso enviarme, sino que ellos se dedicaron a trabajar conmigo acá, a tocar puertas para que me recibieran en colegio. Y logré sacar hasta tercero medio acá en Osorno, integrada en un colegio común, lo que en aquellos años era como muy complicado. Estoy hablando, yo me integré al colegio, a ver, el año 76 más o menos. Entonces, en aquellos años nada de proyectos de integración, ni un tipo de esas cosas. Entonces era como muy difícil, pero tocando puertas y tratando de demostrar que se podía, lo logramos.
Soledad Carrasco Hernández es actualmente gerenta del St. Thomas College en Osorno, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con un magíster en Dirección y Gestión Escolar de Calidad. Ella nos cuenta cómo pasó de los números al amor por la educación.
Mira, en realidad fue una casualidad, y de esa casualidad, que fue de un día para otro, yo venía llegando a Osorno después de haber estudiado fuera y haber trabajado fuera también, y como por cosas de la vida, razones familiares, entre otras, me ofrecieron la posibilidad de colaborar en la gestión del colegio y ordenando la parte más gestión financiera, quizás gestión de recursos, etcétera. Inevitablemente me empecé a involucrar en el ámbito de educación y me di cuenta que en realidad no era mucho lo que sabía de aquello. Los profesores me ayudaron mucho, fueron muy generosos en enseñarme, en contarme de qué se trataba todo esto. Y luego dije, bueno, tengo que estudiar. Así es que me iba a Santiago todas las semanas y tenía un día de clase los miércoles, me acuerdo. Y algunas veces me quedaba más. En ese tiempo todavía estaba soltera. Así es que me invertí harto tiempo en eso y empecé a conocer más gente que me ayudó y me di cuenta que me encantaba. Bueno, mi padre me... A ver, él promovió que yo siempre llevara a cabo mis sueños. Siempre muy optimista, yo creo que era una de sus características. Bueno, todavía lo hace en realidad, desde donde esté. Bueno, yo iba a estudiar psicología y él me dijo, Sole, estudia una carrera que sea más amplia. Después estudia psicología. ¿Cuál es la barrera? ¿Por qué no? Así es que dejé en pausa psicología, estudié ingeniería comercial, porque él me dijo, esa carrera da para todo. Después tú puedes estudiar psicología y tener tu propia empresa de psicólogo o clínica. Él siempre pensaba que las cosas eran alcanzables. Nunca se preguntó sobre las dificultades para. Siempre lo vio alcanzable, todo lo que él pensaba, pues se podía. Si yo le decía que iba a China al día siguiente, él me decía, anda hija, yo te ayudo.
Rocío Gambra es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un doctorado en mejoramiento genético en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. También fue presidenta de Bópoli en la región metropolitana y la primera presidenta de Bópoli en la región de Los Lagos. Actualmente es comisionada política del partido a nivel nacional. Ella nos habla de la importancia de otra mujer en su vida.
Hija única, de madre separada, cuando tenía un año... Entre 1 y 2 años dejé de ver a mi papá, por lo tanto siempre fuimos nosotras dos. Mi mamá era ingeniera comercial. Ella fue súper importante dentro de mi vida porque, a pesar de que no la veía mucho, porque mi mamá tenía la posibilidad de sacar el secretariado o terminar su carrera de ingeniero comercial cuando quedó embarazada de mí, y decidió seguir como ingeniero comercial. Eso que significó que ella tenía que trabajar, estudiar y además de criar una hija, por lo tanto no la veía mucho. Pero sí me marcó mucho el nivel de profesional que mi mamá era, sin desmerecer a las secretarias. Ella intentó ir por algo más. Y eso a mí me marcó muchísimo dentro de mi vida. Más que discriminación dentro de lo laboral, que tuviéramos posibilidad de conversarlo, sí, dentro de lo que significa ser una mamá con una hija sola en el mundo, era como difícil, o sea, no era algo fácil de llevar, y en ese sentido no me lo transmitió directamente, como no era algo que se conversaba en ese minuto, de discriminación hacia las mujeres, de efectivamente hacerte cargo de lo que tienes que hacer y siempre tratando de ser lo mejor posible. Quinto básico, a mí me seleccionaron como talento matemático en la Florida. La Universidad Católica tenía un proyecto que ahora deriva en Pentausé, que tomaba niños de colegios de la comuna y los que tuvieran algún tipo de talento y los empezaba a llevar a la universidad los días sábados. Por eso yo escojo la Universidad Católica, porque iba desde quinto básico todos los sábados para allá. Y dentro de eso mi mamá fue súper, podríamos decir, majadera, porque yo, un cabro chico, ir los días sábados igual, a pesar de que lo pasaras bien a veces, o sea, más colegio, fue importante. Mi mamá fue súper aguja ahí en que yo siguiera yendo. Y dentro de la universidad lo que más me decía era que es súper fácil entrar, lo difícil es mantenerse. Entonces el primer año de universidad yo era ñoña, muy muy ñoña, muy matea, lo que me llevó a estar sexta dentro de mi generación a nivel, con eso me titulé finalmente, sexta de la generación.
Los audios en extenso, obviamente, de estas entrevistas, porque son fragmentos, los puede encontrar en el sitio web de nuestra productora, en www.paislobo.cl, en la sección Empoderadas. ¿Y dónde puede encontrar la tercera yerbatera del mundo, la de mejor calidad en Chile? En su supermercado mini market más cercano. Estoy hablando de yerba mate Piporé. Sí, esa del paquetito de 500 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Yerba mate Piporé. Usted ya lo sabe. Es una acción exclusiva de bomberos y personal de Sal. Sacar agua de un grifo, si lo hace usted, puede ser incluso considerado un delito. Y si le nombro Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, MG en Osorno, Puerto Montt y Chiloé, usted me responde Servimac, servimac.cl, porque en Servimac es mejor. Espero que les haya gustado el especial de ARDD del día de hoy, 8M. Nos reencontramos pronto. Un abrazo a la distancia.